Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, saludos para todos ustedes. Estamos empezando una nueva semana informativa y les saludo con mucho gusto desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, hoy es lunes 26 de enero del año 2014 y estamos empezando Estudio 45. Estos son los titulares. El presidente Barack Obama participa en la celebración del Día de la República de India. Termina la primera ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba y es tiempo de análisis de resultados. Les presentaremos la entrevista que hicimos a Rosa María Payá, la hija del desaparecido disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Y el noreste de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Boston, esperan una poderosa tormenta de nieve. A las noticias. La lluvia no logró apaciguar la excitación que rodea la histórica visita del presidente Barack Obama a la India, cuando miles de soldados tomaron parte en un desfile militar este lunes, en el que el mandatario estadounidense fue el invitado de honor. Obama es el primer presidente de Estados Unidos que asiste a las celebraciones del Día de la República de India, en el que se celebra su primera constitución como Estado independiente, la cual entró en efecto el 26 de enero de 1950. El presidente pudo observar un gran despliegue de equipos militares, incluidos tanques y lanzacohetes, en su mayoría de fabricación rusa, bandas de música y camellos ricamente ataviados. El mandatario estadounidense pasó el domingo, el primero de sus tres días de visita, estrechando vínculos con el primer ministro de India, Narendra Modi, y cerrando una serie de tratados entre ambas naciones. Obama y Modi anunciaron haber alcanzado un acuerdo en el largamente estancado tema nuclear. Los detalles no están claros todavía, pero el presidente Obama dijo el domingo que el acuerdo es un paso muy importante que muestra que ambos países pueden trabajar juntos y, abro comillas para citar al mandatario, nos da una oportunidad para impulsar más estos esfuerzos, dijo el presidente Obama. Mientras tanto, mientras el presidente Barack Obama está en India, un aparato volador, probablemente un pequeño dron, fue encontrado esta madrugada en los terrenos de la Casa Blanca. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Ernst, dijo a los reporteros desde Nueva Delhi que el servicio secreto recuperó el aparato y que esto nunca supuso un peligro ni para las instalaciones de la Casa Blanca ni para la familia presidencial. La cadena de televisión CNN mostró imágenes de agentes del servicio secreto buscando con lámparas en los terrenos de la mansión presidencial a eso de las 5 de la madrugada de hoy. Hasta esta hora no se tienen más detalles. Y la primera ronda de conversaciones de Estados Unidos y Cuba concluyó el viernes y ambas partes hacen el balance de este primer acercamiento. Los detalles están en este informe de Lina Correa.
En tono firme ante la prensa del mundo apostada en La Habana, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio, Roberta Jacobson, no quiso dejar ninguna duda sobre las prioridades de la administración Obama con el proceso que apenas comienza entre Estados Unidos y Cuba.
Continuaremos hablando claro sobre derechos humanos, tanto pública como directamente, ahora con el gobierno cubano. Creo que esto es obvio cuando decimos que estamos hablando de nuestros profundos desacuerdos con el gobierno cubano.
Pero este campo no fue el único desacuerdo al que se hizo referencia durante el encuentro con la delegación cubana.
También nos referimos a áreas de profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. Esto incluye nuestra preocupación sobre progresos en áreas como la libertad de expresión y derechos humanos. También elevamos la necesidad de mayor cooperación con respecto a los estadounidenses fugitivos de la justicia y otras áreas de preocupación. Estos asuntos también serán parte del diálogo bilateral.
No obstante las dificultades, Roberta Jacobson también fue enfática al concluir que este será un largo camino y que se dio un primer paso, pero que hay que cambiar la táctica tras 50 años de aislamiento mutuo.
Yo no tengo una bola de cristal, entonces no sé cómo va a funcionar esto en 5 o 10 años, pero lo que sé, y como lo han manifestado claramente el presidente y el secretario de Estado, sabemos qué ha pasado en los últimos 50 años, y sabemos que la política que hemos sostenido solo ha servido para aislarnos y no para crear el empoderamiento que estamos buscando de los cubanos.
Bueno, era Lina Correa con ese informe relacionado con las conversaciones de Estados Unidos y Cuba. Vamos a hacer una pausa. Estamos enseguida con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y hace pocos instantes hablábamos del tema de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, y precisamente sobre ese mismo acápite tuve la oportunidad de entrevistar a Rosa María Payá. Ella es la hija del desaparecido disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Hablamos de varios temas. Esta es la entrevista. Rosa María Payá, bienvenida a La Voz de América. Qué gusto conocerte personalmente.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Rosa María, hay muchas cosas que hablar hoy, pero ¿cuál es tu impresión de lo que está sucediendo en las conversaciones de Estados Unidos-Cuba en La Habana?
Bueno, lo primero es que es un hecho que el gobierno norteamericano ha cambiado su política con respecto a la isla. Lo que no ha pasado es que la isla, o sea, que el gobierno cubano cambie su política con respecto a los cubanos. El embargo que no se ha roto es el que mantiene el gobierno cubano por más de 55 años a los derechos de sus ciudadanos. En este nuevo escenario, nosotros creemos que podemos encontrar oportunidades para seguir desafiando los límites de la dictadura, y en ese sentido esperamos que gobiernos democráticos como el de este país, que se sientan a hablar con un país que no es normal, un gobierno que no es normal porque nunca ha sido legitimado en elecciones libres y plurales por su pueblo, porque viola todos los días los derechos humanos de sus ciudadanos, pero ya que están sentados a la mesa, nosotros esperamos que en esa mesa estén algunos puntos elementales. El primero de ellos, se hace más de 62 años que los cubanos no participan en elecciones libres y plurales. Si los cubanos llevan años exigiendo por vías legales la realización de un plebiscito para que se le pregunte al pueblo si quieren o no elecciones libres y plurales, pues nosotros esperamos que los gobiernos del mundo, también el gobierno de los Estados Unidos, que ahora está conversando con Cuba, pues tenga sobre la mesa su apoyo a la ciudadanía cubana, tal y como los chilenos tuvieron el apoyo a su plebiscito en los 80, nosotros también lo necesitamos ahora, y hay una oportunidad de diálogo entre estos dos gobiernos que creemos puede ser utilizada.
Precisamente tu papá, Osvaldo Payá, recogió más de 10.000 firmas que se presentaron para pedir este punto que tú haces referencia. ¿Dónde está toda esa documentación? ¿Qué suerte corrió todo eso?
Pues en la Asamblea Nacional hay más de 25.000 firmas de ciudadanos cubanos entregadas exigiendo un plebiscito para que cambien las leyes y se garanticen derechos como libertad de expresión, libertad de asociación, la liberación de los prisioneros políticos, la posibilidad de tener empresas privadas reales, porque lo que tienen ahora los cubanos son permisos que el gobierno da o quita en función de la proyección política del ciudadano para tener pequeños negocios, timbiriches le llamamos en Cuba. Timbiriches que te permiten subsistir, pero no estamos hablando de un medio de enriquecimiento. Y el quinto punto es el punto de la reforma en la ley ley electoral para garantizar elecciones libres y plurales. Eso es lo que estamos nosotros defendiendo, precisamente ese punto es el que queremos que sea plebiscitado y además toca, no solamente es legal, no solamente nos estamos apoyando en un artículo de la Constitución, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es elemental que sin ningún cubano que tenga menos de 80 años, ha participado en elecciones libres y plurales, pues las democracias del mundo deberían estar apoyando a la ciudadanía cubana en su derecho a decidir.
¿Cómo te sientes con la respuesta que has recibido en todos estos días, haciendo muchas cosas? Has estado en el discurso del Estado de la Unión, en organizaciones diferentes. ¿Cómo te sientes?
Bueno, este camino empieza... ahora nosotros creemos que no solamente los Estados Unidos, los gobiernos y las instituciones democráticas del mundo deberían apoyar el derecho a decidir de los cubanos y deberían apoyar también, tal y como lo han hecho instituciones de este gobierno, como lo han hecho desde el Senado, desde el Congreso, desde el Departamento de Estado y también desde la Administración, apoyando pidiendo una investigación independiente sobre el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero hace 2 años. Pues nosotros esperamos que sea un punto en la mesa también. Hace 2 días me encontré casualmente con la señora subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y le pregunté, por supuesto, si era un punto sobre la mesa. Ella me respondió que siempre es un punto que ellos incluyen. Nosotros estamos esperando una respuesta.
Escuchen Estudio 45.
Y cambiamos de tema. Una fuerte tormenta invernal que traerá nieve y fuertes vientos está amenazando a gran parte del noreste de los Estados Unidos. En Nueva York ya se han lanzado alertas para que la gente tome precauciones. Vamos a este informe de Celia Mendoza.
El noreste de los Estados Unidos se prepara para recibir la primera gran tormenta del invierno del 2015. Las ciudades de Nueva York y Boston serán las más afectadas por esta tormenta, que empezó a formarse el sábado en Iowa y Minnesota y lentamente se mueve hacia el este del país. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la tormenta de nieve podría ser la más grande que la ciudad haya visto hasta ahora y pidió a los neoyorquinos permanecer fuera de las carreteras y prepararse para algo peor de lo que han visto antes. Hasta 2 metros de nieve se prevé que sea la acumulación en un área que se extiende desde Filadelfia hasta Maine. Algunos vuelos internacionales con destino a Nueva York y Boston ya han sido cancelados. Alrededor de 700 vuelos planeados para este lunes en la noche se esperan sean cancelados de acuerdo al sitio de internet FlyAware. La mayoría de las aerolíneas están permitiéndole a sus clientes cambiar las fechas de sus vuelos sin ninguna penalidad. Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional aseguran que se espera que la nueva tormenta arroje hasta un pie de nieve en Nueva York para mañana martes, seguido de unas 8 pulgadas o más antes del miércoles. Más al norte, un aviso de tormenta invernal está en efecto para Boston desde esta noche hasta la madrugada del miércoles. De igual manera, se informó que es posible que hayan ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muchas gracias a Celia Mendoza con ese informe. Sin duda hay una preocupación muy profunda por lo que pueda traer esta primera tormenta del 2015 y que, según dice el propio gobernador de Estados Unidos, podría ser la peor que veamos en los últimos años. Seguimos en Estudio 45. Vámonos a Venezuela. Tenemos el contacto habitual con Caracas. Una noticia muy importante ha surgido durante el fin de semana y queremos comentarla con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Al darte los buenos días, Aymara, te pregunto, ¿qué pasó finalmente el domingo? Los expresidentes de Chile y Colombia no pudieron visitar a Leopoldo López, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. Así fue, ellos con esta negativa que tuvieron por parte de las autoridades militares, donde se encuentra preso desde hace casi un año el líder opositor venezolano Leopoldo López, pues confirman que se trata de un preso político del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Además, también pudieron ver por ellos mismos cuáles son las situaciones que se tejen alrededor de las largas colas que desde principio de año se han agudizado y a la cual se encuentran sometidos los venezolanos para poder comprar comida y alimentos.
Bueno, fueron los presidentes que van a participar en un foro sobre el tema de la democracia, los que intentaron visitar a Leopoldo López, pero el expresidente chileno Sebastián Piñera también hizo unas afirmaciones sobre el futuro democrático de Venezuela.
En efecto, justamente este domingo en horas de la tarde, un grupo de periodistas formadores de opinión en Venezuela tuvimos posibilidad de participar en un encuentro cerrado con el presidente de Colombia, expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien denunció que peligra la democracia en Venezuela al pues verse vulnerados valores tan fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y los derechos humanos. Además, cuestionó a los gobiernos que se escudan en la injerencia en los asuntos internos para evitar que otras personas amparadas en la jurisprudencia internacional, como existe tal, puedan hacer cuestionamientos dentro del sistema democrático, como es el caso de Venezuela y precisamente el de los derechos humanos y la libertad de expresión. De hecho, justamente ahora estamos ya listos aquí en el hotel de Caracas, donde se va a celebrar el foro Poder Ciudadano y la Democracia de hoy, donde estarán presentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera, expresidentes de Colombia y Chile respectivamente, así como el expresidente de México, Felipe Calderón, quien se espera o se debe haber llegado ya a Venezuela porque arribaba a Caracas justamente este lunes.
¿Y qué fue lo que dijo el presidente Maduro a propósito de todo esto, Aymara?
Bueno, el presidente Maduro, quien, vale decir, está fuera del país nuevamente rindiendo los honores a las exequias funerarias de el emir de Arabia, pues ha dicho que los presidentes forman parte de un golpe de Estado que se está orquestando en su contra.
Bueno, la reacción que habitualmente tiene el presidente Maduro y que aparentemente en el último tiempo no cambia en absolutamente nada. Muchísimas gracias, Aymara. Actualización informativa desde Caracas. Que tengas una excelente semana.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Gracias. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Vamos a continuar ahora. Estados Unidos y Bolivia han abierto la puerta a la posibilidad de restablecer sus conversaciones para reanudar sus relaciones diplomáticas. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo, Tom Malinowski, se reunió con el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Malinowski afirmó que Estados Unidos espera la pronta normalización de los lazos con el gobierno boliviano.
Recibimos con beneplácito los comentarios recientes del gobierno boliviano sobre sus intereses en el fortalecimiento de la relación bilateral.
El funcionario del Departamento de Estado viajó a La Paz para la toma de poder del presidente Evo Morales y estuvo presente en el acto donde el mandatario sostuvo sus duras opiniones frente a Washington.
Ahora estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico sin la base militar y sin la DEA norteamericana. Eso se llama dignificar.
En un punto de su discurso, Morales aseguró que en Bolivia ya no mandan los gringos y luego presentó disculpas a la delegación estadounidense. Para muchos, las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y la presidencia son contradictorias. Una diputada del principal partido opositor de Bolivia le declaró a la AP que no existe una combinación dentro del Ejecutivo y la Cancillería. Según la legisladora, mientras la Cancillería da un paso, el presidente retrocede. Pese a las contradicciones, en diciembre, el canciller de Bolivia había propuesto una reunión entre Barack Obama y Evo Morales. Ambas naciones vieron de manera positiva la iniciativa. Las relaciones diplomáticas entre Washington y La Paz han estado congeladas desde 2008, cuando Morales expulsó al embajador estadounidense. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Estados Unidos pidió a las autoridades en Argentina que intensifiquen su esfuerzo para lograr una profunda investigación en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Henry Llanos tiene detalles.
En su encuentro diario con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a algunos de los temas más importantes que tienen que ver con América Latina. El primero de ellos, sobre las acusaciones que se han hecho contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, relacionadas con la muerte en extrañas circunstancias del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba a altos funcionarios del gobierno de Buenos Aires por presuntos intentos de desviar acusaciones contra los verdaderos responsables del mortal atentado contra la sede de la AMIA en 1994.
Estamos al tanto de las acusaciones contra la primera mandataria argentina, pero en vista de que se trata de una investigación en marcha, no tenemos comentarios sobre detalles y referimos sus inquietudes al gobierno argentino. Estados Unidos y la comunidad internacional continúan trabajando con la administración de Buenos Aires, al igual que con víctimas del atentado contra la AMIA y sus familias, en busca de justicia.
Psaki expresó las condolencias del gobierno de Estados Unidos a la familia del fiscal Nisman y reconoció el trabajo que realizó para esclarecer el caso AMIA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y líderes de algunos países del Caribe inician hoy aquí en Washington una reunión para abordar temas de producción, precios y alternativas al petróleo. Entre los temas a tratar está el análisis de la caída en los precios del crudo y sus efectos en Venezuela. Algunos países caribeños dependen de la producción venezolana ya que el petróleo es subsidiado. Se espera además que la cumbre sirva para ofrecer asistencia técnica, financiamiento y asesoría sobre nuevas formas de crear energía y evitar la dependencia del crudo. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el anfitrión de este evento, que se realizará a puerta cerrada y en la que también se espera la participación de funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, así como representantes de la Unión Europea, la ONU y agencias como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la colombiana Paulina Vega ganó la noche del domingo la corona de Miss Universo en un evento realizado en la ciudad del Doral, en el condado Miami-Dade, en el sur de la Florida. La hermosa joven de 22 años de edad es la segunda colombiana en ganar el Miss Universo y dedicó su triunfo a los 47 millones de colombianos a quienes les dijo que este era su sueño personal, pero que también fue un sueño para su país. Paulina nació en Barranquilla y dijo que disfrutó el concurso desde el principio hasta el fin y que intentó mostrarse tal como era, con la autenticidad de una colombiana que adora a su país. Miss Estados Unidos Nia Sánchez, que tiene ascendencia mexicana, quedó en un segundo lugar, Ucrania quedó en tercero, Holanda en cuarto y Jamaica en quinto lugar.
Desde Washington, Estudio 45.
Y hay otra gran atracción aquí en Washington. Se está realizando la Feria del Automóvil. Giselle Tobías tuvo la suerte de estar allá, pero comparte muchas de estas imágenes con nosotros. Este es el informe.
Para los amantes de la velocidad, este sitio es un sueño hecho realidad. Vehículos para todos los gustos, modernos, futuristas, antiguos y hasta todo terreno, de todos los colores, marcas y para casi cualquier necesidad. Es la feria anual de automóviles en Washington que reúne a más de 700 vehículos de al menos 42 fabricantes de automotores de todo el mundo. Cientos de personas podrán disfrutar durante 10 días del que se ha convertido, según sus organizadores, en el espectáculo público más grande de la capital de Estados Unidos, que, como en años anteriores, se realiza en el centro de convenciones. Aquí los visitantes encuentran lo último en vehículos híbridos y los desarrollos en el empleo de hidrógeno. También hay opciones convenientes para personas con discapacidades físicas, mientras que los que prefieren disfrutar de un poco más de adrenalina al conducir, encuentran lo que buscan con modelos todoterreno. El FV2 de Toyota es uno de los vehículos futuristas más llamativos de este evento, aunque muchos no tengamos ni idea de cómo conducir una de estas máquinas. Mientras que Ford hizo gala de su clásico, pero siempre llamativo, Mustang.
Hemos visto los vehículos del momento, innovaciones del futuro, y en esta feria también hubo espacio para aquellos que les gusta recordar lo viejo pero bueno.
Realizar un viaje a través del tiempo, para quienes siguen soñando con su auto fantástico, es parte del recorrido de esta feria. Que es el Tobías, para La Voz de América.
Gracias, Gesell, y sin duda alguna, esta es una atracción enorme para grandes y chicos. Todos los vehículos son fantásticos. Nos vamos, amigos oyentes. Cerramos el programa dando gracias a Elena Skotowska, como siempre, a Vasco Volaric y Justin Tweet en los controles, y por supuesto la música que nos ayuda a despedirnos con un poco más de alegría. Es Iggy Azalea en Charlie XCX. El tema se llama Fancy y con él nos vamos. Que tengan una excelente semana. Buen día. The hood scene with a bass at. Champagne spilling, you should taste it. I'm so fancy. You already know I'm in the best lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters. And honest, the truth is in my flow. HBD departed, swagger on stupid. I can't shop in no department to get my money on time. If they got money, decline. That's what I meant that there's so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? That do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that, knew that. I be the IGGY. Put my name in bold. I've been working. I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already. From LA to Tokyo. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slain it. Go trigger on the trigger light. Who that? Who that? Ah, GGY.